papel de víctima es muy sabroso. Yo, pobrecito, es que yo, nadie me entiende. Todo merece ser agradecido. Todo merece ser honrado. Todo. Pero eso lo entiendes cuando renuncias al papel de víctima y te empiezas a hacer cargo.
Yo creo que uno tiene que tenerse también paciencia, porque yo creo que hay áreas de la vida de uno, uno de pronto tiene como más leverage y uno toma decisiones más rápidos, pero hay cosas donde somos de pronto susceptibles.
¿Cuándo vas a empezar a ser tú? ¿Tú? ¿Cuándo? Porque es que hasta ahora has sido como tienes que ser, como te tienes que portar, como tienes que pensar, como tienes que creer, como tienes que ser. Dios te dio un solo ser humano a cargo, tú. Yo nunca voy a tener un hogar, porque hogar es esto. Entonces, cuando yo entro en una relación y se empieza a volver hogar, el niño me dice, acuérdese cómo es un hogar, ¿no? Hora de irse. El gordo lleva su adicción a todas partes. Nosotros cargamos con una vergüenza permanente. Nos da pena comer. ¿Cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir enterrados en un cuerpo que no queremos? ¿O en un matrimonio que no queremos? ¿O en un trabajo que no queremos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo la vida de mis papás?
Nunca subestimes a alguien que ha perdido todo. Porque cuando lo ha perdido todo, también ha perdido el miedo.
Hoy, en Chabán Podcast...
Chabán Podcast es presentado por Yes You Can, tu estilo de vida saludable con sabor latino. Yes You Can Medical, la plataforma de telemedicina que te acerca a tu mejor versión. Visita yesyoucanmedical.com.
Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Chabán Podcast. Gracias por estar acá. Gracias por compartirnos el tiempo. Estamos todo el mundo peleándonos por tu tiempo y tú me das el honor de compartirlo conmigo el día de hoy. Gracias por esta comunidad tan bonita que estamos creando y por todos los comentarios. Te leo, te veo, te escucho. Veo los regaños que me hacen en los comentarios, que no dejo hablar a los invitados. El día de hoy voy a tratar de callarme más. Y pues suscríbete, dale a la campanita de abajo. ¿Tú sabías que el 72% de nuestra audiencia todavía no está suscrita a nuestro canal de YouTube? Así que dale a la campanita y suscríbete. Hoy vamos a hablar de un tema que me encanta. Estuve, como ustedes saben, hace semanas atrás en terapia en Madrid y estaba continuando este proceso de sanación. Y hay una etapa que marcó en mi vida profundamente mi infancia. Yo sentía que yo estaba atrapado como en un cuerpo que no era mío. Sobrepeso, obesidad mórbida, y la gente pensaba que yo lo tenía todo, tenía éxito, tenía trabajo, pero por dentro yo pues estaba completamente apagado. Yo sentía que yo no estaba viviendo, sino estaba sobreviviendo. Y que en ese momento estaba siendo leal a una versión de mí que ya no existía. De pronto como una identidad que yo pensaba que era yo, pero tenía mucho miedo al cambio. Yo seguía en ese círculo de la costumbre, tenía miedo. De pronto... ¿A qué iba a decir la gente? A fracasar. Tenía miedo de pronto a que me abandonaran, a decepcionar a los demás y decepcionarme a mí mismo porque no iba a poder lograr esa meta. Y ese miedo me paralizaba. Obviamente me hacía dudar. Hasta que un día ese miedo ya pues se convirtió, diríamos en mi pueblo, en arrechera, en enojo, ¿verdad? Es como el cuento del perro que está echado sobre un clavo, pero no se mueve porque todavía no le duele lo suficiente el clavo. Yo literalmente estaba sobre ese clavo por muchos años. Y el día que dolió más que el miedo fue el día que yo me levanté. Fue el día que yo me levanté, me vi al espejo y no podía ver mis partes íntimas por la obesidad. Los pechos me llegaban a la cintura, no podía respirar, no podía dormir de la gordura. Y para mí ese fue el inicio de una nueva vida y ese fue el inicio de mi transformación. Y de pronto tú estás en una relación incorrecta, que de pronto tienes miedo a dejar esa relación o tienes miedo que te quiten a tus hijos o miedo a ser deportada, miedo a ser juzgada, miedo porque eres madre soltera, miedo de pronto a tu sexualidad o de pronto miedo porque no le puedes decir mamá, múdate porque quiero mi independencia. Uno se siente amenazado, uno siente dudas y hay gente que de pronto estamos esperando que todo siga igual hasta que ya uno no puede más. Hasta que nos dejamos de preguntar como que ¿qué pasa si cambio? Y empezamos a preguntarnos ¿qué pasa si no lo hago? Y el día de hoy vamos a estar hablando de un tema espectacular que me encanta. Porque cuando llegamos a ese punto de saturación, de enojo, cuando ya no puedes quedarte un día más en el mismo lugar, entonces yo creo que ahí es donde nace nuestro verdadero cambio. Yo siempre digo algo, nunca subestimes a alguien que ha perdido todo. Porque cuando lo ha perdido todo, también ha perdido el miedo. Y cuando el miedo supera el miedo, cuando la rechera, el enojo, la rabia supera el miedo, allí es donde yo creo que nace nuestra verdadera libertad. Así que prepárate para una conversación real, profunda, liberadora. Mi querido Andrés Parra, bienvenido.
Verga, muchacho. Vámonos. Está todo dicho, marico. ¿Ya qué hago yo aquí? Un placer.
No, hola, vale, ¿cómo vale? ¿Estás? Espectacular.
Wow.
Contento de tenerte.
Beautiful.
No, inspirado.
La historia de todos. Acabas de contar la historia de todos. Bello.
Me inspira mucho también tu transformación, Andrés. Me siento reflejado. De hecho, estaba viendo un video en la mañana tuyo donde hablaba de pasar de lo visible a lo invisible. Y me sentí muy identificado porque estaba justo con la terapeuta en Madrid. Marian Rojas Estapé me está haciendo terapia. Estamos viendo mi infancia. Yo pesaba 300 libras en mi infancia.
Okay.
Y me dice, tú te volviste actor y querías las luces para volverte visible porque eras completamente blanco y negro para la gente. Uh-huh. Y te escuchaba hablar y me relacionaba mucho con tu historia.
Tal cual, sí, claro.
¿Qué creencias te han llevado a ti hoy, cuando ves la película para atrás? ¿Qué creencias te han permitido deslastrarte de este coño de madre miedo?
No, yo creo que eso que dices, ¿no? Llegó un momento en que la molestia superó al miedo. Ese momento es inevitable. Y el día que la molestia supera el miedo, ya es el día que uno puede empezar a tomar cartas en el asunto. Y el día también que uno entiende que la sanación también está muy relacionada con renunciar al papel de víctima.
Mm.
El papel de víctima es muy sabroso. Yo, pobrecito, es que yo, nadie me entiende.
YesYouCan es el sistema de nutrición número uno entre los latinos de Estados Unidos. Suplementos elaborados con ingredientes naturales y clínicamente comprobados. Diseñado en un plan de tres fases para desintoxicar, transformar y mantener tu mejor versión. Visita YesYouCan.com y empieza hoy.
Es que yo aquí, es que nadie, es que es culpa del mundo, la vida, que ahí no es posible la sanación. La sanación requiere renunciar a eso y hacerte cargo. Abandonar el papel de víctima significa eso. Dejar de pensar que alguien va a venir a hacerlo por mí.
Mm.
Que alguien es responsable de mi desgracia. Es que yo soy así porque tu mamá tal cosa. No, eso no es verdad. Hiciste unas interpretaciones de una serie de cosas que pasaron. Pero las hiciste tú. Y ahora es el adulto el que tiene que ir a rescatar a ese niño.
Mm.
No es el papá de ese niño. Porque la labor del papá de ese niño, yo creo, era justamente esa. Hacer el daño que hiciera responsable a ese adulto. Yo hoy en día creo mucho en eso. Entonces, todo merece ser agradecido.
Mm.
Todo merece ser honrado. Todo. Pero eso lo entiendes cuando renuncias al papel de víctima y te empiezas a hacer cargo.
40% de los adultos en Estados Unidos vive con obesidad. Y dentro de nuestra comunidad hispana, los números son aún más alarmantes.
Correcto. Para el 2030, uno de cada dos adultos van a sufrir de obesidad en los Estados Unidos. La solución son las inyecciones de GLP-1. Estas inyecciones actúan como una hormona en nuestro cuerpo, reducen el apetito y ponen más lento el sistema digestivo.
Por esta razón, hoy siento la responsabilidad de traerte a ti, de la mano de Yes You Can, esa solución. La ciencia evoluciona y nosotros también. Yo quiero que en este momento entres a yesyoucanmedical.com y obtén tu descuento de $100 por tu primer mes. Con Yes You Can Medical tendrás un equipo de doctores y expertos a tu lado y continuarás con el apoyo de nuestros suplementos nutricionales para asegurar una transformación duradera. Toma acción ahora. Te invito a que pruebes la nueva solución de Yes You Can.
Tú. Por lo que digo, nadie va a venir a hacer eso.
¿Cuál ha sido el miedo que hasta hoy de pronto has superado que más te ha enseñado?
Yo viví toda la vida convencido de que un divorcio para mí iba a ser el fin de la vida. Y que ese día yo iba a tener ya que, sí, matarme, pues, ¿por qué? Y haberlo vivido en una circunstancia muy rara, donde no había escapatoria, donde no había manera de huirle al dolor ni a nada, y darme cuenta que, pues sí, amaneció y yo seguía completo. Tenía los dedos, las piernas, me morí, no pasó nada. Y yo creo que cuando uno se da el lujo o cuando uno tiene el lujo de que la vida lo obligue a atravesar el mayor de los miedos, todos los demás miedos hacen como... Nada es tan grave, nada es tan importante, nada es así, eso no funciona así. Uno tiene el poder de hacer de su vida una tragedia. Y eso como que nos hace más interesantes. No nos gusta la gente alegre. Mm. ¿Por qué está tan contento? Nos encanta la tragedia, ¿no, Miguel? Oh, estoy muy mal. Oh, yo... Como que nos cuidan más. Ay, la tragedia. Sí, nos encanta eso, el melodrama.
Sí.
Nos encanta y estar ahí. Oh. Eso es muy... Sí, eso es una buena forma de llamar la atención.
Y uno pasa como las diferentes etapas, ¿no? O sea, porque para llegar a la molestia, a la rabia, yo creo que uno tiene que tenerse también paciencia, porque yo creo que hay áreas de la vida de uno, de pronto tiene como más leverage y uno toma decisiones más rápidos, pero hay cosas donde somos de pronto susceptibles que nos toca mucho tiempo. Yo me acuerdo que, hablando de la rabia, yo por mucho tiempo tuve miedo a tomar decisiones en mi negocio. Y pues estaba dispuesto a pasar por el dolor y pasar por muchas cosas, pero mejor no muevo nada, déjalo como está. Porque ¿qué pasa? Ya perdí suficiente, ¿para qué más? Y no fue un día donde ya me levanté obstinado y que fue tomar la decisión. Pero son diferentes etapas, ¿no? Y creo que hay que tener paciencia con uno mismo.
Sí, porque todo tiene su tiempo también. Eso es perfecto también, es cuando es... Yo no digo, si yo me hubiera separado hace tanto, o si yo no me hubiera casado, No, eso no existe, porque es que si eso no hubiera pasado, no estábamos hoy aquí. Cada cosa necesita su tiempo y su intensidad y su dolor suficiente. Eso está perfectico. Mm.
¿Cómo aprendiste eso? ¿Cómo aprendiste esa fórmula de que hay que esperar?
Porque digamos que a raíz del, en el momento en que la cabeza abre y yo logro empezar a cuestionar todo y logra empezar a entrar la información nueva, yo me pongo muy juicioso de verdad a estudiar y a investigar y a leer autores a los que ni siquiera conocía y empezó a llegarme mucha información. Entonces, como que me han ido llegando las pistas. Todos los días algo me va llegando y yo voy ahí anotando y poniéndolo en práctica y experimentándolo. Me he vuelto como un laboratorio de autoexploración y soy muy feliz haciendo eso. Entonces, pudo haber sido a través de un libro, de un video, de una terapia, de una ceremonia, no sé, pero ahí va llegando la información.
Pero en medio del dolor, o sea, tú estabas en medio del dolor y empezaste a hacer la búsqueda, ¿en qué momento te levantas?
No, lo que pasa es que yo fui muy de buenas, hermano. Uy, el universo conmigo muy bello. Yo venía muy mal, yo venía muchos años de malestar. Yo también tuve que luchar contra el sobrepeso. Bueno, yo venía ahí con mi depresión escondidita. Lo que sucede es que el detonante fuerte, que es esa tarde en que mi matrimonio se acaba... yo eso lo supe después, lo investigué y lo medio entendí después. El dolor emocional fue tan extremo y tan intenso que mi sistema cognitivo colapsó. Eso los místicos lo llaman el despertar. Y digo que soy muy afortunado porque esto es así. es literal estar así y hacer de pronto. Entendiste todo. Y es así. Y mi dolor hizo. Y todo lo que yo había leído o todo lo que yo había oído, en ese segundo lo comprendí. Literal así. Claro, 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 claro. Entonces, a partir de ese segundo, porque eso es una cosa de un segundo, eso fue en un segundo, como romper un vaso, ¡pa! Ya se rompió. Todo lo que vino después entró como por entre un tubo. ¿Sí? Digamos que parece ser que hay tres maneras de llegar al despertar. Una es a través de un poderoso sufrimiento, que fue como me tocó a mí. Hay otra que yo creo que es más lenta, que es la simplemente leer, tener la curiosidad hasta que llega un momento en que el cerebro entiende. O la gente que ya llegó, se despertó en otra y ya llegó aquí con otra sensibilidad. Yo tuve la fortuna de el hachazo. A mí me dieron un hachazo en la cabeza. Así literal. Con un mazo, ¡pum! Y me abrió así. ¡Bum! Yo nunca fui espiritual. Yo nunca fui meditador. Yo nunca fui religioso. Yo nunca fui nada. Lo mío era normal, pues. Nunca me imaginé en este plan. Entonces es como, por eso era tanta la curiosidad de saber qué coño era lo que me había pasado.
Claro.
Porque si yo hubiera sido una persona, ¿no?, que iba a talleres y meditaba y era listo, pero yo, farse yo, un bruto, un ignorante absoluto. Y ahí me pasa eso. Ese segundo en el que usted siente que su dolor se disipa, toda su historia de dolor así. Eso fue tan impactante que yo dije, marica, ¿esto qué fue? ¿Esto qué me acaba de pasar? Y literal, de un estado de profundo llanto así. Ay, Dios mío. Ay, amor. Al pa.
¿Cómo una persona que está en su casa de pronto pasando ahorita por ese momento de dolor, cómo llega allí? ¿Qué le puedes decir?
Que deje que duela. No evite nada. No lo evite. No se distraiga. No se emborrache. No prende el televisor. No llame a nadie. Aguántelo. No, aguántelo no. Vívalo. Sienta el dolor. Siéntalo, 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 siéntalo. Tiene una misión. Ese dolor no es gratuito. Let it be. Entre más lo evites, más te va a tener de ahí. Wow. Ríndete, amigo. Es decir, muérete. Muérete. Entrégate. No hay renacimiento sin muerte.
¿Tú crees que te afectó esa parte, o sea, lo del divorcio por el miedo que tú traías de niño,
claro,
al abandono y al rechazo?
Por supuesto. Yo cargo todavía con un gran miedo al abandono y al rechazo y a la vergüenza y a la injusticia. Y digamos que el divorcio era como la manifestación de ese miedo. Todos los traumas estaban ahí juntos, ya era el reinado del trauma. Pues por eso yo decía, vamos a morir. Aquí yo me muero. Nadie se muere.
¡Wow! ¿Cómo aparece hoy ese miedo y ese trauma? A mí me pasa, por ejemplo, uno de mis más grandes miedos es que de chiquito yo pues iba a jugar con los muchachitos béisbol, básquetbol, fútbol y obviamente gordo, fuera para allá y ahí... ¿No? Siempre rechazado.
Lo viví.
Y ahorita a mí me pasa que yo veo un grupo de 5 chamos en el gimnasio o tipos y todavía este tipo de 44 años siente el miedo. Parece que el niño sigue controlando la vida, ¿no? ¿Cómo lo ves tú reflejado hoy en tus acciones diarias? Después de tanto éxito, fama, triunfos, ¿cómo tú ves ese miedo a la aprobación?
Yo siento que los traumas de abandono y de rechazo, sobre todo, que yo creo que son los que están más marcados, a mí se me manifiestan siempre en la pareja. O sea, ¿dónde están? Están ahí sentados, véalos. Ahí están. Y ahí se llaman Juliana, los traumas. Lo que pasa es que entonces ahora la relación con el trauma es muy bella porque...
Lo sientas ahí enfrente.
Lo siento allá. Cuando...
Lo ves directo.
Ya logré entender que mi trauma y Juliana no tienen nada que ver. Ya lo logré entender. Ah, no. Juliana me muestra el trauma. Cuando Juliana me dice, no sé, acuesto a las niñas y te llamo, y no llama, y no, ¡pum!, aparece el trauma. Puta, ¿qué pasará? Y arranca. Ahora, antes entonces, la angustia, la desesperación y el conflicto. Tú me dijiste que me ibas a llamar, te das cuenta tú, porque es que tú, esa es la versión anterior. Ahora es, ve, mira. Juliana está otra vez mostrándome cómo mi felicidad depende de que me llame o no a la hora que yo quiera o no. Qué interesante, Tim. Hay una distancia ahí, ¿ra? Ok, no lo he resuelto. ¿Por qué es tan importante que me llame? Y arranco un trabajo de... Y ya, y finalmente llama. Ya no hay conflicto, ¿eh? Si es muy fuerte la sensación, hay un expresarlo. Oye, estuve ahorita mal. ¿Qué pasó? No, estaba yo, marida. Pero como ya no la hago responsable a ella, ¿qué dice Juliana? Mierda, es que... Como ya no la hago responsable a ella, entonces ya no hay... Pero es la pareja la que me activa a mí todo.
Wow.
Yo creo que tenemos una tendencia a reclamar en nuestras parejas aquello que, según nosotros, no me terminó de llenar de mis papás. Como que el amor que mi mamá no me terminó de dar, me lo vas a dar tú. No, te lo tienes que dar tú.
¡Wow!
Pero entender eso es muy jodido.
Pero es un milagro identificar quién te causa ese trauma y qué te lo causa. Porque entonces ya no estás sometido, ¿no?
Ni estás sometiendo al otro. Yo creo que es lo más importante.
Uf.
Yo ya no, yo no creo que yo sea una carga para Juliana. Ella va a decir que sí, porque ella todo. Te amo, mi vida. Yo creo que yo ya no soy una carga para mis parejas. Lo cual no quiere decir que yo ya esté bien y súper tranquilo y que no, yo sigo cargando mis cositas. Pero cada día las puedo ver más, cada día hay más distancia entre ellas y yo. Por eso tampoco hay nada que perdonarle a mis papás. Yo no tengo nada que perdonar. Entonces ahí voy. Yo he aprendido también a honrar el trauma. Es que también hace parte de mí, no tengo por qué tener vergüenza. Y no hay por qué tener vergüenza de la oscuridad.
¿Cómo nace ese trauma en tu infancia? ¿Cómo lo ves tú que nació?
Para mí es claro que yo nazco en, yo no soy un hijo deseado ni planeado. Creo que ahí arrancó el mierdero.
¿Confirmado o es tu idea, tu percepción?
No, confirmadísimo.
Ok.
La percepción, esto sí es percepción. Yo siento que ese niño... No buscado, entre comillas, probablemente sí mi mamá lo busca inconscientemente tratando de sentirse otra vez viva. Yo creo que ese matrimonio estaba requete muerto y me mandaron a mí a ver si yo echaba alguna chispa de vida entre esa casa, lo cual no pasó, creo yo. Entonces yo nazco en un hogar... muy frío, muy distante, todos con todos, como Tim. Pero además la sensación mía es, claro, nadie me miraba. O sea, yo llegué ya muy tarde. Mi hermano me lleva 10 años. Entonces yo siento que ahí empiezan a hacer esa sensación de no pertenencia, de... No valgo, no soy lo suficiente, nadie me ve, nadie me tiene en cuenta. Obviamente a mí pues, nadie me preguntaba nada, mi opinión no valía nada, pues yo era el chiquito. unos hermanos que tampoco, con los que tampoco pude hacer vínculo porque la diferencia de edad también era muy grande. Entonces yo creo que nace ahí, yo creo que el abandono, yo interpreto toda esa situación como abandono y rechazo. Yo estoy seguro de que mi papá cero ganas tenía ya de jugar con nosotros o ya qué. Y yo creo que mi mamá igual ya estaba muy cansadita. Sí, el hogar que me tocó, gracias a Dios.
Wow.
Y entonces a comer. Obvio.
A callar todo eso con comida.
Claro, había un vacío muy grande que tocaba llenar.
Claro.
Y yo me hago adicto a la comida. Adicto. Sí, yo fui obeso también de los, por ahí de los 10 a los 35 años, por ahí.
Pero tú estabas en ese momento que estabas engordando, consciente que estabas engordando cero. No,
cero.
El mundo te lo dejó saber después.
Después fue que me enteré de la... De que yo ya, claro, hacía parte de los deformes. Ser gordo en esta sociedad es ser deforme. Somos... heavy.
Es heavy.
No
es
creo
heavy.
Que exista un gordo feliz, me voy a atrever a decirlo. Yo creo que también... Ay, que los gordos tan chistosos, tan simpáticos. Yo creo que es un arma que tenemos los gorditos para pa andar en el mundo, el humor. Pero un gordo que le pueda uno decir, yo soy feliz siendo así, que ninguna ropa me quede, que me miren, yo soy feliz quitándome la camiseta en una piscina, no hables mierda.
No.
Un gordo que usted le diga, va a venir un hada, doble de gordo o flaco, ¿qué quiere?
Una rebajada.
Un gordo que le diga, no, sí, doble de gordo. Yo voy doble de gordo. Papi, no existe.
No.
No existe.
Es una sombra que se queda con uno para toda la vida.
Toda la vida. Ah, eso sí, papi. Nace. Te dice, una vez eres gordo, moriste gordo. Así estés pesando 3 kilos.
Sí.
Y yo me puedo desbocar en cualquier momento. Que comete este... Es como un alcohólico.
Sí.
¿Ya? Ay, pero es un pedacito de pizza. Amigo, es que no... Es que yo sé que donde la muerda... Uh-huh. Me como 3 cajas, ¿me entiende? Y no voy a poder parar. Ay, muerda este donut. Amiga, yo sé lo que
pasa. Colabore. Después,
yo sigo, por ejemplo, yo todos los días me levanto y pienso en comida todo el día.
Sí,
todavía.
Claro.
Yo no he terminado de desayunar. Y estoy, ¿dónde vamos a ir a almorzar y qué vamos a almorzar? Y yo no he terminado de almorzar y me iré a comer y qué.
¿Tú sabes lo que cambió para mí completamente? El ruido ese de la comida, porque yo lo he vivido, 42 años de mi vida lo he vivido. Pero estos últimos años empecé a inyectarme las inyecciones para bajar de peso, el Mounjaro, el Tirzepatida. Y eso acabó completamente con ese food noise, con ese ruido de pensar todos los días en comida. ¿Qué te regaló a ti? El haber sido gordo, porque vemos siempre el dolor que nos ocasiona el sobrepeso en las rodillas, en el cuerpo, el no dormir. Pero ¿qué regalo te dio a ti ese proceso? Hablando de que siempre todo tiene una lección y un regalo.
Bueno, me regaló el humor. Yo creo sin duda que mi humor es un humor de gordo. Fíjate que me pasó algo bien bonito. Yo pude empezar, yo fui actor de televisión siendo gordo. Yo entré a la televisión gordo. A mí la televisión me abrió la puerta siendo gordo. De esto me estoy dando cuenta en este segundo. Claro, me regaló la posibilidad de entrada de hacer personajes bacanos. Porque estaban era buscando un actor. No un galán, no. Era un actor lo que se necesitaba y... Entonces yo creo que la gordura a mí me regaló que me tomaran en serio. Y fui actor gordo mucho tiempo. Después me adelgazo y fue chévere porque entro en otro tipo de personajes que obviamente siendo gordo pues no podría hacer. Hoy, por ejemplo, pienso si yo me engordaría para un personaje y lo veo muy difícil. Tiene que haber mucho billete en la mesa.
Claro.
Pero mucho. Porque ya soy... Pero creo que también lo bonito que no tiene nada que ver con la pregunta, pero se me ocurrió decirlo, ha sido también, me he dado cuenta de lo importante que es hacer conciencia de las cosas. Yo creo que la conciencia, yo diría que es el único camino. ¿En qué sentido? Ya que estamos hablando de gordos. Mientras yo tenga que hacer un esfuerzo para no comer, mientras yo tenga que sacrificarme, mientras yo tenga que... eso quiere decir que yo no estoy siendo consciente. Mm. Yo entiendo, pero no comprendo. Digamos que esa sería la diferencia. El fumador sabe que se está matando. Lo entiende, tiene la información, pero no lo ha comprendido. Mm-hmm. Yo creo que el camino es yo de qué forma me hago consciente de lo que me produce esto, del daño realmente que me estoy haciendo. Entonces, digamos que en ese sentido, a mí me ha acompañado mucho la meditación. La meditación ha sido clave para yo poder ver, comprender y renunciar a ciertas cosas sin esfuerzo. Ya sin esfuerzo. Mm. Cuando yo estoy realmente juicioso meditando y cuando yo estoy haciendo lo que tengo que hacer, para mí es muy claro ver. Entonces ahí se acaba el esfuerzo.
Cuando, por ejemplo, ahorita sientes abandono, sientes rechazo y te sigue dando ganas de comer, ¿y qué haces para no caer?
Me siguen dando ganas de comer. Ahora siempre me doy cuenta de que esto me está haciendo dar ganas de comer. Y a veces logro simplemente observar sin hacer nada y dejar que pase. Y hay veces que me gana y como. Y está perfecto. Y está perfecto. Mm,
gracias por decirlo, qué bueno.
Y está perfecto equivocarse, y está perfecto romper la dieta, y está perfecto... yo no podía comer carbohidratos, pero no, está perfecto. Está perfecto. Pana, mañana retomaremos. Yo creo que cuando uno ha pasado por estos procesos, es muy difícil que uno recaiga otra vez y vuelva a donde estaba. Yo no siento que uno llegue hasta allá. Yo me he subido de peso. Yo he tenido subidas de 8 kilos, 10. He estado muy flaco. He estado más o menos como me gusta. Mm. Yo he pasado como por... Pero siento que cada vez tengo más capacidad de...
De controlar, de navegar.
De quedarme en un lugar más estable. El ejercicio se convirtió ya, es un no negociable, ya el cuerpo me lo pide. Mm. Ya no es que yo... Y ahí voy.
Y es un proceso, como lo decías tú, es como un alcohólico, como es todos los días volver a hacer la decisión.
Somos unos adictos.
Totalmente.
Creo que eso es lo primero que hay que entender. El gordo es una persona que tiene una adicción.
Sí.
Creo que es de las peores adicciones porque se lleva en el cuerpo. Eso es lo peor de todo. Al drogadicto no se le nota, al alcohólico tampoco. El gordo lleva su adicción a todas partes. Nosotros cargamos con una vergüenza permanente. Nos da pena comer. Entonces yo creo que eso lo hace tan difícil. Y nuestro vicio, parce, el acceso es re fácil. Un alcohólico que esté en rehabilitación, si le da la locura, pues le toca por lo menos irse hasta la licorera. Y puede que en ese viaje se arrepienta. El gordo baja la nevera, papá. Lo que llaman, yo digo, la rara. A mí a veces me da la rara. ¿Usted le da la rara?
Qué rara.
La rara es que usted está así tranquilo. Uy, fue puta, la rara. Y baja usted la rara, rara, rara. Y acaba con todo. Yo tengo ataques de rara por lo menos una vez al mes. Y ya me los disfruto. Uy, fue rara. Fuímonos. ¿Se vio la película esa, La Ballena?
Claro.
La escena en que Germán le da la rara.
La rara.
Eso es una rara.
Sí, sí, sí.
Que le echa así mayonesa a la pizza, la dobla, tandoritos, helado. Eso es un... ¡Ay! Le dio rara. Por mí se le dio la cara a la rara. Entonces, hay que ver al gordo como un adicto, hermano.
Sí.
Esto es una adicción.
¿Qué le dirías al gordito con el conocimiento que tienes hoy? Cuando lo ves en un ataque de rara...
¿A mi gordito?
A tu gordito.
No, no, no. Que observe, que se mire, que mire, que mire, que mire, que mire. Que mire, que se pregunte antes de entrar en la acción. Y sobre todo que si no lo logró, no pasa nada. Bueno, no es el fin del mundo. A mí, por ejemplo, me ha costado mucho trabajo aceptarme, por ejemplo, como un deportista. Porque como es un lugar en el que un gordo no se puede ni asomar. Sí, o sea, en el colegio, eso, nadie quería ser del equipo de uno, que todos menos Parra.
¡Ey, coño, sí!
O sea, Parra, por favor, en la banca, o sea, es que Parra es un estorbo. Parra nos va, Parra está en este equipo, perdemos. Y entonces uno se mete en la cabeza que un gordo no tiene derecho a hacer deporte y como que no es territorio de gordo y punto. Y a mí me ha costado mucho trabajo, por ejemplo, es una bobada como esa, aceptar que yo soy un deportista. Me da pena decirlo. Y parce, yo hago 30 kilómetros de ciclismo diarios. O sea, ¿cómo que no soy deportista? Pero es tal el trauma que yo no soy.
Sí, es una identidad equivocada.
Sí,
me pasó el otro día el entrenador del gimnasio me dice en inglés, yo hice algún movimiento y me dice, you're an athlete, eres un atleta. Y para mí era como que estaba hablando de un tipo por allá afuera. Y yo dije, ¿pero quién? ¿Atleta? ¿Qué claro. es esto? Porque todavía yo me siento hasta como... Y ojo, no soy torpe al hacer ejercicio, pero así yo me siento como todavía el gordito claro. que decían, este corre en cámara lenta. O no, este no veo, Chaván está de primero en la pizarra.
Sí.
Porque no dejaba ver.
Parece que uno con los gordos es muy mierda. El caminado, por ejemplo. Yo siento que yo todavía campaneo. Me quedé con eso, weón. Wow. Yo camino como un pingüinito. Me quedé con esa mierda. No he logrado caminar normal, weón. O sí camino normal. Yo siento que yo hago... No, parce, yo me siento regordo a lo bien. Qué risa.
Wow. Pero también es, yo creo que es una conversación buena... tenerla para que la gente también que está en casa, porque hay una conversación ahorita que pues que de alguna forma está alimentando la gordura y que está bien ser gordo y yo pienso que cada quien tiene derecho a hacer lo que más le haga feliz. Yo desde mi experiencia, a mí me dejó cicatrices en el cuerpo porque tengo estrías en todo el cuerpo, pero también emocionales.
¿También tienes estrías?
Full estría por todo el cuerpo.
Ay,
coño, además que lo hablemos los hombres es algo importante porque piensan que las estrías solamente le da a las chicas y no, la gente, los hombres gordos también.
Sí que era traumático porque uno cree que eso solo le da a las mujeres.
Claro.
Y yo creo que yo era el único estriado se dirá, del colegio. El bullying que a mí me hicieron por las fucking estrías. Bueno, pero usted estaba diciendo algo importante, que era que no, ahora que... se está normalizando sí. la gordura. Sí, yo creo, y qué chévere uno haber sido gordo o ser gordo, para poder hablar de eso. Sí, yo creo que es importante, digamos, esto de no juzgar los cuerpos y de no opinar del cuerpo de nadie, yo creo que eso está bien, pero yo siento que obedece al hecho de es tan duro que yo creo que normalizarlo es como una vía también de escape. Ay, que ya no me jodan más, que ya no me la monten más, porque es... Pero vuelvo y te digo, yo no creo que exista un gordo feliz. O eso, lo que le dije al principio, un gordo al que le digan, bueno, el doble de peso o ser flaco. El doble de peso, por favor. Eso yo no... No, eso me parece, eso es un...
Y que yo creo que se trata también de eso, de poder uno reírse uno mismo, no del gordo ni de la gordura, sino de esas experiencias que uno le pasó.
Amigo, ¿cuánto tiempo más va a pasar? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir enterrados en un cuerpo que no queremos, o en un matrimonio que no queremos, o en un trabajo que no queremos? ¿Cuánto tiempo vamos a seguir viviendo la vida de mis papás? ¿Cuándo va a venir el segundo parto? Dejar de vivir bajo las expectativas de los padres. Se llama el segundo parto. ¿Cuándo? Es que mi papá espera. Bien. ¿Y ese parto para cuándo lo vamos a dejar? dejar de vivir bajo lo que mis papás esperan de mí. Y así criamos a los hijos, ¿no? Mm. ¿Cuándo vas a empezar a ser tú? Tú. ¿Cuándo? Porque es que hasta ahora has sido como tienes que ser, como te tienes que portar, como tienes que pensar, como tienes que creer, como tienes que ser. Ese es el personaje, por eso estás en esa infelicidad. Estás interpretando un papel todo el día. Y hay una esencia adentro que ya no da más, que no quiere actuar más. Esa es la depresión. Un alma que renuncia a seguir actuando y lo acuesta. No nos vamos a acostar. Yo ya no doy más. Yo no puedo seguir haciéndome el... No, yo no puedo más. No. Porque es que usted y yo sabemos que no somos esto. Mm. No queremos vivir aquí. No queremos trabajar acá. Esta no es nuestra religión. Este no es nuestro partido. Esto no. Y usted llega y... Marico, y lo apagan. Wow. Deep rest. Depression. Deep rest. Vámonos. Para que en ese silencio por fin usted, bueno, voy, sí, yo tengo que vivir mi vida. ¿Qué vas a perder, amigos, que se vayan? ¿Qué te va a dejar de hablar tu papá que te deje de hablar? Tú no viniste aquí a eso. Tú no viniste aquí a eso. Tú viniste a ser tú. Por encima del resto. Hay una frase muy bella. Dios te dio un solo ser humano a cargo. Tú. No tus hijos, no tu, eso es mierda. El único ser humano al que a usted le dieron para que se hiciera cargo es usted. Entonces el show también es como una
sacudida, pinta. Claro.
Vamos a salirnos del closet, hijo. Todo el mundo está enclosetado, en una cosa o en la otra. ¿Cuándo vamos a salir del closet? Es que, ¿qué van a decir? Ay, papi. Pero ¿y qué van a pensar? Ah... Ay, Jesús, de mi vida.
Qué bueno lo que dijiste de.
Y de cuando usted reconecta con la versión genuina, papi, ahí no hay sino amor para dar. Se acaba el resentimiento, el rencor, la ira, los celos, se muere. Este sí soy yo. Ay, qué rico. Cuando usted es usted. Ay, venga, qué rico. Ay, que esta bolsa de gracias.
Wow.
Lo que hay es un poco de gente enclosetada. Brainwash, infeliz, haciéndose matar por un poco de ideas que no son de él. ¿Yo en qué momento creo que esto es así, ya sabes? ¿Cuándo dije yo? Ese es el show. 2 horas y media de puro así, swing.
¡Qué maravilla!
Y eso se divorcia, gente, oye, cuando salen de allá. ¡Uf! Puta. Y eso es el show, la cagada. ¡Uy, hemos divorciado, gente! Ese es el objetivo del show realmente. Yo soy un activista de los matrimonios infelices. No tiene sentido. No te puedes quedar ahí. Wow. Que ahí es donde arrancan a darse en la jeta ya. Obvio. Pero ¿y cómo no, marica? ¿Tener una prisión? Pero se necesita mucho valor. Y lo que le decía al principio, papi, dejar de ser víctima es lo más difícil.
Ahorita cuando tú, en tu día a día, ¿qué pensamientos y creencias te vienen a la mente que tú identificas? Ese no soy yo. Esa es la grabadora. Ese es el personaje.
Yo ya casi que todo el día, casi que todo el día yo estoy en modo contemplativo. Yo opté por ese estilo de vida.
¿Cómo así?
Es decir, yo trato de estar todo el día observándome. Casi todo el día. Así venga la ira, así venga a observarla.
¿Y le pusiste nombre a ese personaje?
No le he puesto nombre. Tenemos una amiga que sí le tiene nombre. El observado y el observador.
Yo le digo el gremlin al mío. El gremlin.
El gremlin es el malo, claro.
Claro, la creencia limitante de no puedes, eres incapaz. Yo
leí algo de Frank que decía, sí le teníamos un nombre, no me acuerdo. Bueno, Chucky le podría yo decir en su momento. Chucky, sí. Yo tengo a Chucky es Chucky. Yo trato de observar a Chucky. Pero además yo ya adopté a Chucky. O sea, no era el hijo que deseaba tener, pero bueno, es mi hijo también. Mm. Hay que aceptarlo así como es. Yo ya no peleo con Chucky. Yo es como, ¡ay, llegó Chucky! ¿Qué va a hacer? Mal parido está ahí y desconecta las cosas y vuelve todo esto mierda. Y yo lo dejo a él ahí, que él haga. Y él se cansa y se va. Y se va. Yo ahora ya puedo más o menos, por ejemplo, expresarlo. Uy, como que entré en la... Llegó la sombra. Llegó el... Chucky es un gran... Pero tenía otro nombre, pero bueno, me tengo que acordar.
La psicóloga me dice... Me dijo, bájale el volumen. Entonces ahora mi versión es Chavancito, la versión de ahora, ¿no? Porque el niño, así le decía, y el otro es el gremlin. Entonces es como, bájale el volumen al gremlin. No puedes, eres muy incapaz, no sabes, otra persona sabe más que tú, eres feo, eres gordo. Entonces bájale el volumen al gremlin y sube el volumen al Chavancito. Entonces constantemente estoy como en un grupo de gente y empiezo, tú no sabes, no digas eso porque vas a parecer como un bruto. Y es, uy, ahí que llegó el gremlin. Y que entendí que el gremlin, fíjate, era, y pregúntate esto a ti, te lo pregunto, era la voz de mi papá. Ni siquiera era mi voz.
Claro.
Descubrí que era la voz de mi papá y ni siquiera era cómo me llamaba mi papá a mí, porque me decía, identifica, la grabadora de cada uno de nosotros viene de lo que decían nuestros papás de nosotros o de lo que hablaban entre ellos. Y yo escuchaba que mi papá y mi mamá en el carro estaban hablando, mi mamá le decía, oye, no sé, íbamos a esta fiesta, ¿no? Nosotros no tenemos plata para eso. Eso es para gente fina, elegante, con dinero. Nosotros no. Y yo atrás, chiquito, absorbía como esponja todos estos pensamientos. Nunca mi papá me dijo a mí, no, pero yo absorbía a él, no somos chiquitos. Nosotros no fuimos a una universidad buena. ¿Cómo tú vas a estar atreviéndote a decir esa pendejada? Entonces yo, el gremlin, está siempre, pero con la grabación de que yo escuchaba de mi papá. Entonces ahora es, oh, ok, este es mi papá con sus creencias que él tuvo, que no es mi rollo. Lo amo y lo perdono, pero no tiene nada que ver conmigo. Bajar el volumen y cuál es tu creencia, qué es lo que tú has experimentado de la vida. Que okay, eso es otro peo. O sea, constantemente estoy, súbele y bájale al gremlin.
Sí, yo sería eso, observando, mirando. Yo lo oigo, lo miro.
Wow.
Y ahí voy.
¿Qué traumas estás trabajando hoy, Andrés?
Todos, como siempre. Vergüenza, rechazo, abandono. Ese es el trío dinámico mío. Vergüenza, rechazo y abandono. Yo creo que son mis tres pilares. Es con eso con lo que yo peleo. Ah. ¿Peleo no? Pues lo que yo observo, miro. Tengo un tema, digamos, pendiente, una tarea concreta, digamos, eso ya está concreto, que es... yo fui una persona... Es duro. Yo aprendí a irme de las relaciones. Soy experto en irme. Y en la terapia, en lo que hemos ido encontrando, es como que ahora ha llegado el momento de aprender a quedarse. ¿Cómo es quedarse? Porque yo me volví experto en irme. Yo me voy así. Y soy radical y tengo ya todas las herramientas para... Listo, hago esto. En 10 días estoy... Y ahora la misión es, bueno, ¿y cómo es quedarse? Que viene de un trauma, otro nuevo, que se apareció hace poquito. De eso no teníamos conocimiento. Parece ser que el niño que nace en este hogar frío y distante y tal, hace un voto. Yo nunca voy a tener un hogar. Porque hogar es esto. Entonces, cuando yo entro en una relación y se empieza a volver hogar, el niño me dice, acuérdese cómo es un hogar, ¿no? Hora de irse. Entonces estoy en el proceso de entender que es posible un hogar cálido también. Que el hecho de que a mí me haya tocado uno frío en mi casa paterna, y que sin darme cuenta, también el que tuve lo construí así. Uno repite los patrones, ¿no? Yo no pude hacer un hogar cálido porque no tenía ni idea, además de eso. De eso me enteré hace poquito. Entonces ahora el reto es, ¿cómo hacemos para que este niño entienda que hay otra forma de hacer hogar? Y que los hogares no necesariamente tienen que ser fríos y distantes, y donde no haya caricias, y donde no haya un mi amor, un mi vida. Yo, mis papás nunca se tocaban, nunca. Ella le decía a él Horacio y él a ella Marla. Yo nunca, ni mi amor, ni mi... O sea, entonces fue muy bonito descubrir que hay un adulto ahora que quiere amar, pero no sabe cómo se hace. Wow. Quiero amar, genuinamente quiero... No sé cómo se hace. ¿Cómo se logrará? Porque no tengo ejemplos. Porque... Yo interpreté el amor como una cosa eso, de distancia, de frialdad, de... Entonces ahora estoy con esa fucking misión, que es ver si yo puedo entender que hay otra manera. Porque el instinto es salir corriendo. Porque estoy convencido de que todos los hogares son fríos. O sea, si esto se está empezando a poner serio y realmente nice, esto se va a volver un témpano de hielo. Entonces, vámonos de acá.
Pero qué maravilla poder tener la capacidad de distinguirlo y ahora de disasociarlo.
Ahora estoy en eso. Y ya me ha pasado con Juliana, por ejemplo, eso que yo... ¡Tin! Me llega el impulso de... Entonces ahora paro. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Vámonos, vámonos el gremlin. Vámonos ya. Espera un momento, ¿por qué? Wait. Vamos a respirarlo. Y ahí voy.
Qué proceso tan bonito. Gracias por compartirlo.
¿A dónde iremos a llegar? Ay, sí, vaina. Sí, estoy en eso. En eso puntual ahorita. Eso, ¿cómo será quedarse?
Claro.
¿Cómo es quedarse? Ya sé irme. Experto en irme. Pero ¿y quedarse? Y quedarse y que ese fuego se mantenga y que ese calorcito se mantenga. ¿Y cómo será que se hace eso? Que uno realmente pueda llegar y encontrar el calor. Que llegar al hogar sea un... el hogar. Me toca inventármelo. No lo conozco.
Y buscar referencias. Tú sabes que yo hice coaching con Tony Robbins. Directo. Y una de las herramientas más maravillosas que Tony me regaló era cómo construir una creencia cuando no tienes alrededor, pues, ejemplos, ¿no? Y básicamente una creencia es como una mesa que tiene la parte de arriba, que es tu creencia, tu pensamiento, soy feo, soy gordo, soy pobre, lo que sea. Pero eso viene con tres diferentes patas, que es lo que dijo papá, lo que dijo mamá, y de repente alguien que viste hacerlo. O sea, tú mismo construiste esas patas, entonces toca... de alguna manera identificar tu nueva creencia, que ya la tienes, que sí existen hogares cálidos y que puede existir una relación desde el amor, y ahora buscar referencias, porque donde pones la atención, pues obviamente ahí expandes. Entonces empieza a buscar libros, historias de relaciones, que sí, y empieza a preguntarle cómo ha sido el proceso y cómo lo lograste. Okay. Y vas a empezar a encontrarlo. Porque cuando yo te digo a ti, mujeres preñadas, no pienses en mujeres preñadas. Vas a empezar a ver mujeres preñadas porque tu atención está allí.
Claro.
¿No? O carro rojo. No pienses en un carro rojo. Vas a empezar a ver carros rojos. Entonces, cuando empiezas a poner tu atención allí, ya empiezas a ponerle patas a tu mesa y tu creencia comienza a volverse una mesa. Entonces, invita a tu relación a, de pronto, parejas que tengan tiempo, 20 años, 30 años, y entender de que no va a haber perfección tampoco, ¿no? De que dentro de ellos también tuvieron sus procesos, pero decidieron quedarse. Y esas referencias, pues hacen que uno empiece entonces a modelar a esas personas que lo ha hecho, y el modelo te va a dar el mismo resultado, porque el éxito deja huella. Entonces, a mí, por ejemplo, me pasaba con el dinero. A mí toda la vida me criaron de que éramos pobres, estamos jodidos. Son otra gente que son ricos. Entonces yo, cada vez que tenía platita o había el negocio le estaba empezando a ir bien, yo me autosaboteaba.
Claro.
Y volvía el termostato para abajo. Caía en bancarrota, me saboteaba, compraba cosas que no quería, perdía esto, tenía una mala idea, metía la plata en un mal negocio. Y yo decía, Dios mío, pero volver a empezar hasta que no comprendí lo que tú estás haciendo, literal. Disasocié y dije... Ah, pero es que este era el niño, porque mi papá repetía eso. esto no es mi creencia. Yo no tengo esa creencia. Fue una creencia aprendida. La desasocio y empecé entonces a buscar dónde hay gente honesta, porque mi papá siempre decía, si tiene plata, hace una vaina chueca. Entonces yo siempre que veía a alguien con plata decía, no, chueco. Yo no voy a ser como esa persona. Pero me di cuenta luego que no, empecé a conocer gente con plata que le había echado bola a la vida y que tenía otras creencias. Y que cuando le pregunté a esa persona, me acuerdo clarito, una amiga que se llama Mary, una mujer billonaria, con una relación de 32 años, una mujer espectacular, llena de certeza, llena de seguridad, llena de valores. Digo, ¿qué es para ti el dinero? Y de pronto es una pregunta que tú le puedes preguntar a la gente, ¿qué es para ti la relación o el amor, no? Estas personas que ya lo han logrado. Y me dice, el dinero expande lo que ya eres. Y yo, ¿cómo así? Me dice, si eres un hijo de puta, vas a ser más hijo de puta. Si eres una persona de valores, vas a poder ayudar a más personas y vas a multiplicar tus valores.
¡Chacho!
Y yo dije, ¡claro! Es que, ve, entonces ya yo dije, ok, ¿qué es para mí de ahora en adelante el dinero? ¡Wow! Es la multiplicación de mis valores. Y yo soy un tipo con valores. Entonces sí se puede hacer dinero desde la honestidad, desde la verdad. Y poco a poco, no te puedo decir que esto sucedió en 2 días, con mucha terapia, pero ya hay una evolución y ahora digo, yo sí puedo tener dinero y puedo atraer el dinero, no perseguirlo, porque hay una diferencia muy grande. Y sí puedo yo manifestar una relación desde el amor con dinero y sí puedo manifestar abundancia en mi vida porque la abundancia me permite ayudar a más personas, multiplicar mi misión, ayudar a mi familia más. Entonces, esas referencias me permitieron modelar y seguir esos pensamientos de creencia. Entonces, ya no sigo la creencia de mi papá, que el dinero es para gente de coño madre, sino que el dinero multiplica tus valores y lo que ya eres.
Uy, lo necesitaba yo también, ¿no? Claro.
Así que...
Beautiful.
Y aquí estoy.
Te amo.
Te amo, yo también. De verdad, qué bonito, qué bonito, qué bonito encontrarse con almas. Gracias.
No, a ti. Wow.
Gracias, de verdad, gracias por tu tiempo y por tu vulnerabilidad y por tu honestidad.
A ti por la invitación. Qué lindos.
Bueno, ya nos vemos ahí.